Muy buenas noches y bienvenidos una noche de lunes más a Radio Color, al kiosco, a la 106.2 de la FM. También podéis encontrarnos en www.radiocolor.es. Bienvenidos a todos los colaboradores. Hoy lunes 26 de abril, terminamos ya casi el mes y venimos como siempre cargaditos de información deportiva, de nuevos deportes que os van a encantar y apasionar. Muy buenas noches, Pájaro Loco, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, kiosqueros y kiosqueras. Un placer estar aquí otro lunes más con todos ustedes. Así que hoy vaticino que tenemos otro programón. Ay. Así que no se despeguen ustedes del transistor.
¿Cómo te gusta el transistor, hombre, palabra hombre. Favorita. Bueno, Quincy Manolete Jones, ¿cómo estamos?
Muy bien, pues mi palabra favorita es rimbombante.
¡Ajá!
Sí, buenas noches a todos. Y nada, pues a disfrutar un poquito con nuevos deportes, modernos deportes hoy, ¿no?
Sí, además
a comentar la actualidad.
Con gran potencial y gran potencial en Cuenca provincia. Vamos a dar el pelotazo hoy.
¿Hay alegato?
Habrá alegato, sí, seguro. Eso dalo por hecho.
Venga.
Y como siempre, nuestro cronista de moda, nuestro querido Juanma Bichu Cervera, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches a todos, encantados un lunes más para todos los que nos escucháis hoy. Y hay que recordar también que los jueves de 12 a 1 y media hay redifusión del programa, pues saludos también para los que nos estéis escuchando en jueves.
Exacto, sí, de 12 a 1 y media, así que también os podéis escuchar en ese horario que es más vespertino y que bueno, ahí parece que somos hasta buenos, fíjate, no parece que seamos tan canallas. Y bueno, como siempre, a los mandos, el único, el inigualable, Conti de Dragón.
Muy buenas noches, coleguitas. Yo vengo cargado de fuerzas, como he dicho también, pero sí que me gustaría lanzar un reto personal ahora mismo a Palomo.
Anda.
Y si puede conjugar el verbo vaticinar, porque como te hay toda la noche, digo, luego a ver si sabe conjugarnos.
A mí, que con el vaticino.
Sí, porque comenzamos con el vaticino. Sí.
Además, de verdad, que estamos siempre con el vaticinio.
Bien. Bueno, hoy no nos acompaña nuestro community manager ni nuestra querida profesional y periodista Alba, a la cual mandamos un saludo, igual que a Angelito, y le agradecemos a Alba sobre todo el detalle que nos ha traído miel de Talayuelas. Exquisita, deliciosa, buenísima.
Aprovechar también para mandar ánimos al amigo Ángel.
Claro, como el Atleti está a punto de perder el liderato, ya no viene.
No, exactamente, ya va de capa caída.
Me da pena por él, oye, Suker, que porque os hayamos ganado no pasa nada, podía haber venido.
Eso le pasa por meterse el fin de semana pasado con el Bilbao.
De todas formas, hay que decir que aún dependéis de vosotros mismos. Ganad lo que os falta.
Buah, cinco partidos, nada más ni nada menos. Bueno, pues como decíamos, teníamos programón esta noche y vamos a anunciar quién viene esta noche. Tenemos un pedazo de entrevista, algo que no había sucedido todavía en los micrófonos de El Kiosco, a pesar de que hemos traído deportistas de gran categoría. Hoy tenemos al pentacampeón de España de kitesurf, Alex Climent. Sí, han oído bien. Pentacampeón de España, Alex Climent, y al presidente del Kitesurf Centro, Vicente Ferris, que nos explicará un poco la labor que está desarrollando el club en la provincia y en las aguas de Valverde, de lo cual también hablaremos con el campeón de España. Así que sin más, vamos a continuar el programa y vamos a dar paso, como siempre, a nuestra agenda deportiva patrocinada por ACDC. Pues la Liga Sacyr Asobal, empate a 24 entre el Incarlopsa y el Viveros Ero, Balonmano Nava. Bueno, no sé si pudisteis ver el partido, si estuvisteis por allí. Parece ser que fue bastante disputado, claro, de ahí el 24-24. El siguiente resultado también fue bastante disputado, sobre todo en los últimos minutos, que fue la Unión Balompédica Conquense 3, Almagro 3. Ahora escucharemos a nuestro cronista. Y luego hablaremos un poquillo a ver de la marcha de la balompédica. El Vivo también ganó 4-1 al Águila Fútbol Sala, aquí en el Sargal. Muy buen resultado para los de Luis. En la Liga Nacional, la Unión Balompédica Conquense contra el Torrijos fue aplazado en el último momento por un positivo en las filas del Torrijos, ¿fue?
Correcto.
Correcto. El Global Caja Cuenca perdió 59-67 contra el Básquet Cervantes. Ahora viene el mío. La Universidad de Cartagena ganó al Rugby a Palos 55-0. Sí, amigos. Estuvimos ahí.
Bueno, Rafa, estás entero, que no es poco.
Eso también es verdad. Pero bueno, por el contrario, por ejemplo, las chicas ganaron al Castellón 19-29.
O sea, bien.
Bueno, bien, bien, bien. Todo lo que tiene la Palos, te da una de cal y una de arena. Siempre vamos allí a la gresca. En Preferente, el 1-2-3 sobre San José cayó en casa en Campillo. O sea, en casa no, en casa del Campillo 3-1. La segunda femenina de básquet, el básquet femenino ganó 49-44.
Las chicas. Notición.
Notición. Notición.
Porque se meten.
Sí.
Se meten.
Sí, están primeras o segundas ya definitivos, sí. Ahí. Es una muy buena noticia. El Incarlop sabe, además lo comentaba antes, off the record, nuestro querido Pichu, ganó 31-18 y se asegura casi también el promocionar. O sea que muy buena noticia para los de Edu. El Vivo Cuenca Pozo de las Nieves ganó 6-5 al Malagón, además con un partidazo, remontada incluida.
Bien.
Y además las chicas del básquet estuvieron viéndolas y apoyándolas también. O sea, cosas que hay que resaltar y que decir, desde luego. La Unión Balompédica Conquense B ganó 2-1 al Albacid. ¿Esto dónde está?
En Albacete.
Albacid, claro.
Muy atento, Juanma.
El San José Obrero perdió 1-3 contra la Roda B. El Ciudad Encantada A descansó, el B ganó 3-0 a la Valera y el Global Caja Cuenca ganó 92-31 al Grupo 76 Alcázar. Y hasta aquí la agenda deportiva patrocinada por ACDC.
Rafa, me vas a permitir un apunte, ya que ha empezado también la Liga de Interescuelas, que bueno, empezó la semana pasada, Blanco también sabe más, y como se aplazó el de Interescuelas en Conquense, pero han comenzado este fin de semana, ¿eh?
Efectivamente, sí, hemos recuperado el deporte base, tanto en las categorías prebenjamines y benjamines, como también en el resto 3-18, además con buenas noticias, porque de hecho no sé si lo han recuperado, no he hablado con Charlie de triatlón, pero el triatlón había suspendido todas las competiciones porque la Junta en un primer momento envió un documento en que obligaba en todas las competiciones a jugar con mascarilla y los del triatlón dijeron eso es inviable en nuestra disciplina y al final creo que recularon, echaron para atrás utilizando un poco el sentido común y dejaron.
Que debería reinar en el mundo entero.
Sí,
lo de las mascarillas es muy muy curioso porque en el balonmano, en el Carlos Sabé, que os comentaba, sí, antes, sí, siguen jugando con mascarilla y a mí es algo que me choca muchísimo, la verdad.
Yo creo que va, depende de federaciones, de ligas y quién lo organice. Pero bueno, volviendo a lo del sentido común, es que dicen que es el menos común de los sentidos. Con lo cual, ahí, bueno. Os has gustado, Manolete. Sí.
Bueno, por cierto, las chicas ganaron 3-2 con dos golazos de falta impresionantes de la número 6. Y los alevines perdieron 5-1. Los cadetes no lo sé, tú.
Los infantiles perdieron.
Perdón,
también.
Infantiles, también.
Y luego pues ha habido, ya empiezan todas las ligas, cadetes, alevines y demás. Y de momento pues resaltar la gran acogida por parte de todas las familias, de todos los clubs, el muy buen comportamiento por parte de todos.
Sí.
Todos los papás, mamás, entrenadores y demás, la gente pues respetando protocolos y la verdad es que muy bien, ha salido todo genial.
Sí, aquí, mira, voy a comentar una polémica, va a ir un poco, no va enfocado al legato como tal, pero voy a comentar una polémica porque es cuanto menos curioso y es que resulta que, bueno, pues ya sabéis cómo somos en este país, en esta ciudad y dados los protocolos y que no pueden entrar todos los padres en los campos porque hay un aforo máximo y se está permitiendo, según el campo, un acompañante o dos como mucho con los niños. Pues había un pequeño subterfugio legal que existía en el campo de los tiradores en el cual te podías ver el partido desde la zona del aparcamiento del MUPA. Bueno, pues una jornada ha durado porque no sabemos exactamente quién, suponemos que la dirección del MUPA ha decidido poner una valla verde para que esos partidos no se puedan ver desde allí. Yo quiero entender que la, que el motivo de ese, de poner esa valla es porque estaban invadiendo el parking y quizás si se llevaban algún bebida, pipas o lo que sea, luego no era recogido, y entiendo que han tomado esa determinación por eso. Pero también creo que en muchas de estas ocasiones se puede intentar hablar con los organizadores de los campeonatos o con las propias instituciones que llevan a cabo estos partidos para poder llegar a un acuerdo entre todos, porque al final el único que sale perjudicado, o los únicos, son los padres, que lo que quieren ver a sus es a sus chiquillos. Nada, quería hacer ese pequeño alegatillo.
Yo, quizá, a mí se me ocurre que más que el motivo que está diciendo también Rafa, es, como decía antes Pichu con las mascarillas, es lavarse las manos, ¿eh? La organización o la dirección que le toque, y ese, como es un recinto que pertenece a eso, si hay muchas personas ahí, el responsable son ellos. O sea, si aglomeras hay una gente y por distancia de seguridad y tal, y estaba creando, pues supongo que habrán actuado antes de que esto fuera a más, y, o sobre todo, de Vox Populi. O sea, de decir, toda la gente que se ve
sí.
y tal. Que se entiende que quieran ver los padres a los chiquillos, exactamente. Pero claro, como eso, está dentro de un recinto, en este caso, que lleva una, encima una seguridad, un vigilante, pues es normal que también lo hagan por que no estén en...
Sí, por precaución,
en seguridad,
sí.
Y demás, y eso, en, por no, porque si hay algún positivo o lo que sea, está en mi recinto.
Sí.
No tienes las medidas de seguridad, entonces te va a caer una del copón.
Sí, eso, sí. Por eso he dicho que es un pequeño alegativo, porque al final yo entiendo ambas partes, a tanto a padres como al propio MUPA. De hecho, también estaba pensando, porque además ya me lo dijo a mí un padre de los prebenjamines, dijo, jolín, pues retransmite el partido como haces con los del primer equipo. Digo, pues oye, no es mala idea, que seguro que iba a tener éxito
se
también.
Se puede explorar esa opción.
Sí. Se te acumula la faena.
Ya, es que yo también digo, yo ya no doy a más, o sea, ya ves pique, retransmisión, radio, ¿qué queréis?
Rafa, hay que empezar a generar una cantera de futuros presidentes.
Eso también es verdad.
Una canterilla ahí, que vayan tomando responsabilidad poquito a poco.
Tienes cara tú de presidente, te lo digo.
Hemos hablado de cantera, no de veteranos.
Bueno, pues vamos a continuar en las ondas de Radio Color, de la Radio Libre de Cuenca. Y bueno, yo creo que ya podemos dar paso directamente a la llamada. ¡Ah, no, no! Con... Si es que siempre se me va la pinza, por Dios. Si es que tendría que tener la escaleta delante. Discúlpenme, vamos como siempre, cómo no, con las crónicas en blanco y negro.
¿Qué tal el fin de semana, amigos? En el aspecto futbolístico hay que decir que otra semana más para correr un tupido velo. El Obrero perdió y la balompédica volvió a no pasar del empate. Y es que, Manolete, aquí tienes un nuevo capítulo para tu libro, que no es otro que, abro comillas, la clave del éxito no es meter muchos goles, sino uno más que tu rival. Cierro comillas y me explico. Llevamos jornadas repitiendo eso de metemos pocos goles, nos cuesta mucho marcar, no metemos ni al arco iris, etcétera, etcétera. Bueno, pues para una jornada que metemos 3, ¿sabéis cuánto nos mete el rival? Pues otros 3. Manda huevos, con G. Y siempre dando gracias, pues llegamos a ver en el Luminoso un 1-3 que hacía presagiar hecatombe. Cabe destacar por lo menos la casta y el pundonor que pusimos para voltear el resultado, aunque nos quedamos a un último empujón de alcanzar el éxtasis. Pero amigos, si hay que destacar una noticia positiva de la jornada sabatina, no es otra que la vuelta a los terrenos de juego del gran capitán Iván Rubio. Después de largos y duros meses en el dique seco, volvió a coger el mando y timón de las operaciones para, en los próximos partidos esperemos, enderezar el rumbo de nuestra particular tabla cometa blanquinegra. ¡Hasta pronto! ¡Ser felices!
Durante horas puedo ser capaz de emocionarme en estas calles de andar inmortal.
Crónica, qué gran crónica.
Qué gran crónica, qué gran crónica. Y además, como bien dices, no he querido comentar nada antes porque efectivamente vuelta a los terrenos de juego del gran capitán Iván Rubio. Qué alegría se llevaría la afición y qué buena ovación le darían.
Sí, así es. Y aparte, bueno, no es por ser oportunista, pero la verdad es que se notó. Cuando él salió, pues íbamos perdiendo 1-3. Y cambió por lo menos, no sé, lo que dices tú, la afición un poco, se vino un poco arriba.
Qué bien, qué bien.
A mí me gustaría destacar una cosa.
Cuéntanos.
O sea, nuestro gran Pichu, cómo hila ya a un nivel tremendo, ya cómo hila la crónica del partido del domingo, o del sábado en este caso, con el deporte que tenemos hoy lunes.
Es que, sí. Si es que,
Dios mío. Como los grandes comediantes, cómo hila el discurso, ¿eh?
Por eso se encerró el otro día en el despacho con Rafa y hoy ya no sé qué de aumento de sueldo. Es que aquí no damos puntas sin hilo, ¿sabes?
Pero no, no hemos llegado a buen puerto.
No, está el presupuesto cerrado ya de este año. No, ya terminamos con lo que hay, amigos. No hay más.
Pichu, a mí, todas mis felicitaciones, ¿eh? Las crónicas, tío, y esta currada que te cagas.
Muchas gracias, Jonti.
Sí, se lo merece, se lo merece. Vamos a tener que hacer un homenaje. Puede ser uno de tus retos, hacer un homenaje al Pichu.
Claro que sí, poniendo metraquilato, como dice Pájaro Loco.
Por ejemplo. Pues bueno, pues continuamos y ahora sí, yo creo que vamos a dar paso a esa llamada al pentacampeón de España, Alejandro Climent, que estamos deseando que nos cuente muchos más detalles del kitesurf, que nos cuente de las modalidades que hay, dónde poder practicarlo, porque como estábamos diciendo, aquí en Cuenca se practica en las aguas del pantano de Alarcón, que es algo que seguramente mucha gente desconozca y es algo pues a tener en cuenta, sobre todo. Hola, muy buenas noches.
Sí, buenas noches.
Hola, Alejandro Climent, hablamos desde el kiosco, desde Radio Color, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, Alejandro, ¿me escuchas? A ver, ¿Alejandro? No, ¿te parece que tenemos un problema?
Hola, Alejandro. ¿No nos escuchas?
No, ¿nos escuchas, Alejandro? Buenas noches. No. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos otra vez? ¿Colgamos y llamamos? Bueno, pues como continuaba diciendo, desde hace ya un par de años, el Club Kitesurf Centro está organizando pues en las aguas del Pantano de Alarcón diferentes pruebas que pertenecen a Campeonato de España, Campeonato del Mundo. El año pasado vinieron grandes figuras, entre ellas a Alejandro Climent, también estuvo Gisela Pulido, también estuvo en su momento el campeón francés, que es campeón del mundo.
Sí.
Hola, buenas noches, Alejandro Climent, ¿ahora nos escuchas?
Sí, buenas noches.
Buenas noches y bienvenido a Radio Color, al kiosco. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Yo salgo muy mal.
¿Sí? A ver, que es que hay veces que tenemos problemas con el sonido. Dinos tú cómo nos vas escuchando. Yo sigo hablando y tú nos dices si va mejorando el sonido o...
¿Me
oís? Sí, nosotros a ti sí. ¿Tú nos escuchas a nosotros?
Un poquito mal, pero sí.
Un poquito
ahora,
mal.
Ahora
parece que mejor. Vale, perfecto. Nada, pues darte la bienvenida y sobre todo agradecerte que participes en el programa con nosotros.
Se me entrecortado, ¿eh?
¿Se me entrecorta también? O sea, es que no sé, porque a lo mejor... Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Alejandro, a ver qué sale, ¿vale? ¿Sí? ¿Escuchas? Estamos ahí, no sabemos... ¿Sí? ¿Nos escuchas? Si no, lo intentamos hacer a la antigua usanza, como decíamos.
Hola, Alex. Está todo igual que siempre y no. Hola. Alejandro.
No.
Nada, no se lo escucha ahora. No se lo escucha.
No sé, ni se le escucha ni no sé si nos escucha a nosotros. Vamos a hacer una última intentona y si no hacemos a la antigua, pues hacemos a la antigua 11 y ya está.
Esto es lo que tiene Radio Color, o sea, entrevistamos al pentacampeón de España y es el día que no se escucha el teléfono.
Vamos a dar comienzo para el tradicional sorteo del bingo.
Vamos a ver, ahora sí que nos tiene que escuchar. Buenas noches, Alejandro, ¿ahora nos escuchas mejor?
Buenas noches, ahora sí,
perfecto, lo hemos conseguido, ha costado tres veces, pero aquí estamos. Qué bien, bueno, pues lo primero, bienvenido al kiosco, a Radio Color, darte las gracias por atendernos a estas horas y esta noche, y bueno, pues un poco saber de ti, de los proyectos que tienes y de saber un poquito más del deporte que practicas y sus diferentes modalidades.
Sí, bueno, pues ante todo gracias por invitarme al programa y bueno, el deporte que practico yo es kitesurf, es lo genérico, pero yo hago una modalidad que se llama Fórmula Kite, que es la modalidad que va a ir a las Olimpiadas de París 2024, y bueno, es... consta de regatas como si fuera Copa América o bueno, cualquier regata de vela.
Sí.
Son carreras y bueno, después de haber probado varias varias modalidades durante muchos años, pues esta es la que me ha ofrecido pues mayores sensaciones de adrenalina y también pues mayores posibilidades de competir, de llegar a unas olimpiadas, que al final era el sueño y bueno, pues
claro,
una experiencia.
Porque además esto, nosotros estuvimos el año pasado, además el equipo estuvimos en el Pantano de Alarcón, que tú también participaste en una de las pruebas que había, de además de unas de las que se iniciaban después de la pandemia, si no me equivoco. Y sí, nos sorprendía mucho la velocidad que sois capaces de llegar a alcanzar.
Sí, de hecho, bueno, el Pantano de Alarcón tiene unas condiciones muy, muy buenas por el agua bastante plana que tiene. Para el tema de velocidades punta y bueno, estamos hablando de que llevamos velocidades en cada regata entre 70 y 80 kilómetros por hora.
Madre mía. Claro, normal que digas que la adrenalina se te pone por las nubes. Eso desde
así
luego
es. Y así es, al final crea adicción.
Sí, sí, claro que debe crear mucha adicción. Yo lo que vi, por ejemplo, en el pantano que me sorprendió también es, quizá la parte más engorrosa es el hasta que llegas a meterte en el agua, ¿no? O sea, la preparación de la cometa, el prepararte el equipo, el ponértelo, y una vez que ya sales al agua, sí, supongo que será un poquito más sencillo porque ya juegas con el viento.
Sí, a ver, nosotros usamos cuatro tamaños diferentes de cometa, dependiendo de las condiciones de viento. Y bueno, son cometas especiales, tipo parapentes, básicamente son parapente, pero que luego lleva unas líneas y una barra donde se conecta con el cuerpo, con el rider. Y estos parapentes pues tienen 100 prelíneas y bueno, es un poco engorroso la hora de cuando hay algún nudo, un lío o algo, y luego pues hay mucha, detrás de todas esas líneas hay mucha magia de trimado y bueno, la verdad que al final, con el paso de los años, acabaremos siendo todos ingenieros.
Ingenieros, ¿verdad? Sí, porque a mí algo que me han comentado, que de lo que hemos ido investigando y de lo que nos hemos empapado en este deporte, hay una dificultad que es eso, el manejo de la cometa, en el que juega un papel importante, no sé si se llama así la maniobra, la destreza, que es el 8, ¿no?
Sí, sí, sí. Es uno de los movimientos básicos para la hora de empezar a volar un kite. Vuelas el kite en tierra, simulando que estás dibujando un 8 en el cielo. Sí. Y bueno, poco a poco pues vas entendiendo la ventana de viento, de dónde viene el viento, que siempre tienes que estar de espaldas al viento, y vas encontrando pues a tu derecha y a tu izquierda cuál es el final de la ventana, hasta dónde se puede llegar a mover el kite sin que se caiga.
Sí, y en esa maniobra también influye, creo, o va conectado un poco como el sentido de las agujas del reloj, o al contrario de las agujas del reloj.
Bueno, sí. Digamos que tú puedes mover el kite haciendo, en el sentido de las agujas del reloj, sería una maniobra, y en el sentido contrario de las agujas del reloj, sería otra maniobra. Uh-huh. Entonces, dependiendo de lo que quieras en ese momento, pues puedes utilizar estas dos maniobras, ¿no? Para volar el kite.
Una cosa que me resultó muy curiosa cuando estuvimos allí en el pantano viéndose competir es que a la hora de tomar la salida, digamos que la gran mayoría o muchos de ellos deciden estar, digamos que en la línea de salida parados, pero hay algunos que salen como por detrás, como cogiendo con la cometa al revés, como dices tú, y luego cambian el sentido. ¿Puede ser?
Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos 5 minutos de preparación para la cuenta atrás de la salida, y en el último minuto nosotros no podemos cambiar el rumbo, ¿no? Debemos de estar en dirección hacia la salida y bueno, un poco ahí entra un poco la estrategia de dónde te colocas, a qué velocidad entras en la línea, porque tienes que, claro, lo idóneo es estar en el segundo menos 0,02 cruzando la línea, ¿no?
Claro.
Entonces, si consigues venir desde atrás con velocidad y tienes hueco para pasar, pues es lo mejor, ¿no? Para empezar a ir con viento limpio y más rápido que los demás.
Claro. Aquí en España, aparte del mundialmente conocido sitio como Tarifa para practicar kitesurf, que yo alguna vez que está hablando con Vicente me ha comentado que sí, que está, que es fenomenal para la práctica, pero claro, que está quizá un poco masificado, ¿no? ¿Qué otros lugares de España puedes recomendar tú o dónde puedes entrenar tú que digas, joder, pues aquí tengo unas condiciones óptimas también para prepararme y realizar los entrenamientos?
Bueno, pues yo soy de Valencia, de... Suelo navegar aquí entre el Marín Blau, que es la zona de Cullera, y Denia. Sí. Y eso como zona costera, ¿no? Y luego, pues, ya desde que lo descubrí, hará unos 8 o 9 años, el pantano de Alarcón, cuando reúne las condiciones de vientos de sureste también, y es, hay buena temperatura, porque la verdad que en invierno hace bastante frío, sí. Pues es un sitio idílico, ¿no? Porque el agua es cristalina y el sitio es increíble, estar en medio de las montañas y al mismo tiempo es como te sientes en el mar, pero el agua es dulce, es una sensación muy muy chula.
Claro, no sales con el salitre del mar, ¿no? O sea, eso también se agradece, entiendo, que no salgas con ese salitre. ¿Y cómo descubriste el pantano del Arcón? Porque supongo que esto, vosotros los que practicáis el kitesurf, iréis haciendo investigación de diferentes sitios, y cómo llegas a un sitio como Cuenca.
Claro, pues mira, hoy en día ya está casi todo descubierto a nivel nacional, todo, y a nivel internacional, pues casi todo. Pero, claro, estamos hablando de hace muchos años, cuando la práctica de kitesurf era bastante complicada y había poquita gente y en los materiales. Entonces, como todo era muy difícil, al final no había tanta gente como ahora, ¿no? Y bueno, fui pues con unos amigos del club con el que estaba yo en aquel entonces, y fuimos a ver, que habíamos visto que había un lago que decían que soplaba muy fuerte, y fuimos a descubrir, ¿no? Y nos llevamos una sorpresa, que estuvimos todo el fin de semana ahí, hacía muchísimo frío, pero claro, un poco la adrenalina del viento fuerte y el estar entre las montañas, agua dulce, pues ahí estuvimos, vamos, encantados.
Claro. En aquel momento, ¿en qué club estabas y en cuál estás ahora? Que eso no te lo hemos preguntado y también hay que poner en valor a tu club.
Sí, pues en aquel momento yo estaba en el Club Kaizen de Valencia. Y bueno, ahora estoy en el Club Marina El Portet, que está en Denia.
Pero también me han comentado que estás realizando entrenos para la preparación que has comentado antes de París, de 2024, con Gisela Pulido, ¿puede ser? No sé en qué aguas estáis entrenando. La última vez que contacté con Vicente estabas por Arabia Saudí, ¿puede ser?
Sí, bueno, como dices, la modalidad olímpica es por parejas. En este caso mi pareja es Gisela, y bueno, consta de hacer el circuito por relevos. Primero sale el chico o la chica, depende de lo que se estipule en el reglamento, y tal y como cruza el chico o la chica la llegada, es la misma línea de salida para el siguiente, ¿no? No nos damos nada, pero es
no hay
uno
testigo.
Entra y otro sale. y bueno, pues nosotros nos hemos estado entrenando juntos, pues en Tarifa, en Castellón, en Palma de Mallorca la última vez, y bueno, luego pues individualmente pues intentamos cada uno encontrar las mejores condiciones. Hace poco estuve en Dubái entrenando y...
Eso, en Dubái.
Escapando un poquito del invierno.
Sí, porque allí temperatura siempre es la misma, ¿no? Más o menos.
Sí. Bueno, a ver, siempre hace calor, pero una vez hace mucho calor y otra mucho, mucho calor.
Sí. Entonces es como Cuenca, ¿no? Que a veces hace frío y otras veces hace mucho, mucho frío.
Exacto. Sí, sí. Porque siempre se ha dicho que hay dos estaciones, la de invierno y la
del tren en Cuenca, sí. Eso se ha dicho siempre, sí. Voy a dar paso a los colaboradores que te hagan alguna pregunta, que seguro que están cargados de ellas. Pájaro Loco, ¿alguna pregunta para el gran Alejandro Climent?
Pues sí, muy buenas noches, Alex. Yo tampoco tengo mucha idea del kitesurf, ¿no? Y tengo una curiosidad, ¿no? De las únicas tablas que entiendo son de las de ibéricos, y entonces me gustaría preguntarte si hay mucha diferencia entre las tablas del surf tradicional o las tablas del kitesurf. De los materiales y las características de tamaño, de anchura.
Bueno, pues dentro del kitesurf existen, como ya decía, varias modalidades. Una tabla de surf es lo más parecido a una tabla de surf kite, ¿no? Cambiaría un poco la construcción, ser un poco más resistente, pues ya que, bueno, con el kite pues vas a más velocidad y das algún salto. Pero eso sería básicamente una tabla de surf, visto desde fuera. Y luego está la tabla de iniciación o freestyle, que bueno, abarca bastante juego, que sería el Twin Tip, que es una tabla rectangular de 1.40x42, más o menos, sería lo estándar, con lleva unos spustras, que son como unas, digamos, como unas zapatillas que van atornilladas a la tabla.
Sí.
Y luego estaría la modalidad que yo practico, que es el hidrofoil, Fórmula Kite, que es una tabla con una quilla abajo que ya tiene un metro, y debajo de ese metro de quilla de carbono, pues tiene un avioncito, que es lo que te permite ir volando todo el rato por encima del agua.
Buah, es que la adrenalina tiene que ser una pasada, eso.
Ya ves.
Eso tiene que ser una pasada. Quincy, ¿alguna pregunta para el gran Alejandro?
Sí, Alex, buenas noches.
Buenas noches.
Yo tengo un par de ellas. Primero, una un poco más personal, que bueno, es antes de que tú descubrieras el kite y ya te hicieras rider profesional, ¿qué deportes, qué otros deportes te han gustado, has practicado de joven y demás?
Bueno, pues yo empecé practicando y compitiendo a saco, la verdad, intentando ganar todos los campeonatos en judo.
¡Anda!
Sí, fui campeón de España y bueno, era mi pasión hasta que, bueno, me rompí la rodilla, me pilló pues en una edad un poco tonta, ¿no? De 17, 18 años, entonces desconecté un poquito y ya conocía el kitesurf. Entonces es muy diferente, te da mucha libertad el kite y me decanté por esto.
Sí, has pasado de andar agarrándote con la gente, ¿verdad?, a andar volando por ahí sobre el agua.
Claro, claro. Además, te abre muchas posibilidades de viajar, de conocer gente y...
Sí.
Es muy bonito.
¿Y qué transferencia tiene, dirías tú, tiene alguna transferencia el practicar judo? ¿Hay alguna característica física que te beneficie luego en el kite? ¿La fuerza, el equilibrio, alguna cosa que se pueda asemejar o no tiene nada que ver?
Bueno, al final, pues como cualquier deporte, que te dé unas bases de preparación física. Y bueno, el equilibrio, pues claro, en el judo también se trabaja mucho, pero sobre todo yo diría que viene más la parte psicológica y los valores que te da el judo, ¿no? El sacrificio, la constancia, pues es un poco lo bueno que me he llevado yo de ese deporte, ¿no? Para transmitirlo en el kite. El claro. Kite al principio pues es mucho de ir dándose trompazos, de ir evolucionando, y no sale un día y no sale otro hasta que de repente sale, y luego buscas avanzar un poco más y otra vez empiezas a pegarte trompazos, pero es un camino que se disfruta.
Claro, porque además, volviendo un poco a la técnica, según tengo entendido, Chris, es curioso porque creo que cuando te tira el viento o la cometa hacia arriba, la gente tiende a agarrarse más a la barra, como decías tú, y es al revés, ¿no? Tienes que soltar un poco para conseguir bajar.
Sí, así es. Bueno, contra más acercas la barra al cuerpo, pues más potencia coge el kite. Entonces, claro, más te arrastra.
Claro.
Y entonces... un poco lo que se busca es el control entre que te tire pero que no te vuele, ¿sabes?
Sí.
Hay que ir jugando un poco con lo que se llama D-Power, que es el cabo central que hay, que va desde el arnés hasta un tope que hay arriba, y tienes que ir un poco calibrando la potencia, ¿no? Luego claro, también, pues, depende de dónde pongas la cometa, pues la cometa generará más potencia, más velocidad.
Claro. ¿Y te va a hacer alguna pregunta nuestro querido Pichu?
Hola Alejandro, un placer conversar contigo.
Hola, igualmente.
A ver, un deporte tan desconocido para la mayoría de los mortales como somos la mayoría, pues tendríamos muchas preguntas, pero yo quería empezar por el principio. Para empezar a practicar el kitesurf, ¿qué desembolso o qué para conseguir el equipo? ¿Cuál sería la inversión que tendrías que hacer para adquirirlo? Vamos.
Bueno, pues para lo que sería comprar el equipo, ahora el mercado de segunda mano es muy muy amplio, ¿no? Hay tanta gente practicándolo y tanta gente caprichosa, como en todos los deportes, que puedes comprar de años anteriores, pues por 600, 700 euros podrías tener el equipo completo de iniciación. Y claro, a eso hay que añadirle lo más importante, que sería hacer un curso en una escuela, para básicamente por seguridad, ¿no? Porque la gente dice, ¿me lo dejas? A ver, ¿cómo es eso? No. Esto es un deporte de riesgo, puede llegar a ser peligroso si no se controla, ¿no? Hay que ir cubriendo unos objetivos poco a poco, haciendo una base hasta que ya eres autónomo y ya puedes navegar en todo tipo de condiciones.
¿Y un curso de iniciación, de cuánto estaríamos hablando?
Pues eso depende un poco de las escuelas y demás, pero sobre unos 200 euros está el curso de iniciación.
Claro, ya con eso, con el equipo, ya te puedes lanzar un poco seguro a lo que son las aguas.
Sí, así es. Normalmente en el curso de iniciación pues te dan todo el material, te prestan el material mientras haces el curso, y luego siempre está la posibilidad de alargar ese cursito pues para perfeccionar un poquito más, sacar unas horas más en compañía de monitor, y siempre estás más seguro, ¿no?
Mira, te voy a hacer otra pregunta, pájaro loco.
Sí, oye, Alex, una pregunta que se me ha quedado aquí en el tintero. ¿Qué medida tiene qué longitud tiene el cable hacia la cometa? ¿O dependiendo de la climatología vais regulando?
Bueno, lo estándar en las cometas comunes, que serían de Firre, son 24 metros. Nosotros, en los kites que son tipo parapente, como decía, pues son bastante más cortas, usamos líneas de 10-11 metros.
Pues mira, ya para terminar y te dejamos descansar y desconectar, queríamos saber un poco dónde te podemos encontrar, en qué próximas pruebas quieres participar y vas a participar. Supongo, o espero, o deseo, mejor dicho, que vendrás por el Pantano de Alarcón, para allá, para julio, puede ser.
Sí, tenemos en el Pantano de Alarcón en junio la Copa de España de Aguas Interiores, que va a ser la primera Copa de España de Aguas Interiores que se hace en nuestra modalidad. Y bueno, nuestro próximo evento sería en dos semanas en Valencia, 7, 8 y 9 de mayo, en Valencia, en la playa de Pinedo. Y a la siguiente semana, a continuación, tendríamos en Castellón. Van a ser dos eventos muy muy chulos y a la vez muy exigentes, ya que pertenecen a un circuito que se ha convertido en internacional y vienen gente de todo el mundo, ¿no? Con esto de la pandemia,
sí,
la gente tiene muchas ganas de competir porque han cancelado muchos eventos, así que se vienen todos a España, que hace buen tiempo y hay eventos.
Y se come bien.
Exacto, exacto. Al final se lo pasan muy bien y como decía, el circuito está dando mucho que hablar y bueno, pues quien quiera, ahí estaremos.
Claro que sí. Además, hay una cosa que, como has dicho, con esto de la pandemia, no sé si lo habrás notado, pero entiendo que un deporte como el kitesurf ha cogido un poquito más de empuje y de auge por el hecho de que es un deporte de exterior, al aire libre, en plena naturaleza, y que al final pues cumples todos los protocolos COVID o de la maldita pandemia que nos está acechando y sigue acechando, ¿no?
Claro, a ver, es un deporte individual, un deporte que se practica al aire libre, en medio del mar, o sea que cumple todos los requisitos y bueno, un poco también yo creo que la gente se ha dado cuenta al estar confinada, encerrada en casa, pues que quiere vivir algo más de emoción y adrenalina en sus vidas, ¿no?
Sí.
Y es increíble la cantidad de gente que este año pasado hizo cursos para aprender y bueno, esto va creciendo.
Sí, sí que va.
Como cada vez más y más.
Sí, sí, sí que va creciendo, porque además en la semana, hace dos semanas empezó el Fórmula Kitesurf, que es la modalidad que dices tú que practicas en Castilla-La Mancha. Hicieron la primera prueba en el Pantano de Alarcón, pero es que el fin de semana después, que no había prueba, estaba el pantano casi igual que cuando estaba la prueba. O sea, es que está cogiendo un auge espectacular. Vamos, nosotros desde aquí seguramente ya estamos pensando en lanzar un reto y ahora que hablaremos con Vicente, pues procurar ir a probarlo con ese curso de iniciación o bueno, unas pequeñas pautas. Así que si te vemos por Alarcón, algo te preguntaremos.
Encantado, encantado de responder vuestras preguntas y espero veros allí cuando yo vaya por esas aguas.
Eso es, así será y te saludaremos y nos presentaremos. Pues Alejandro, bien, muchísimas gracias de verdad por entrar en directo con nosotros en Radio Color. Seguimos dándote nuestro apoyo y nuestro ánimo para esas Olimpiadas y para cualquier prueba que realices. A partir de este momento ya eres nuestro kitesurfero favorito.
Ya tenemos otro apadrinado, Rafa.
Sí, sí.
Muchas gracias, muchas gracias.
Pues gracias a ti y esperamos verte pronto, Alejandro. Un saludo.
Venga, encantado.
Mucha
buenas
suerte.
Noches.
Un abrazo.
Tremenda, tremenda la experiencia, ¿eh? ¿Cómo tenéis el cuerpo después de entrevistar a un pentacampeón de España?
Oye, ¿os imagináis que en las próximas Olimpiadas estas de París estemos viendo el kitesurf y se proclame medalla de oro?
Buah.
Y digamos, estuvo ahí en el kiosco.
¡En Radio Color!
¿Y creéis que nos darán acreditaciones para las Olimpiadas como periodistas?
¿Se pueden pedir?
Escucha, si quieres te digo lo fácil que es que te den una acreditación de periodista. Te lo digo de verdad, ¿eh?
Ah, venga, pues genial. A mí me encantaría.
Yo te vamos.
Además no tengo planes para ese verano.
Pensé que ibas a proponer otro reto. Pero nosotros en vez de hacer surf haríamos kai.
Pero, Rafa, en todos los lugares lo llamaban Alex, al campeón. Tú lo llamabas Alejandro, como su madre.
Sí, no, es que, vamos a ver, yo estaba hablando con él y le he dicho, a mediodía, y le he preguntado, digo, vamos a ver, a mí me pasa tu contacto y pone Alejandro, digo, pero todo el mundo te conoce, bueno, a nivel de prensa eres Alex. Dice, es que me llaman de las dos formas, dice, últimamente me llaman más Alex, dice, pero bueno, me han llamado siempre Alejandro, digo, pues Alejandro. Alejandro a lo mejor era campeón de España de judo y ahora Alex es el de kitesurf.
Anda, pues como a Juanma, ¿no? Lo llaman Juanma Pichu.
Dirá, que me llamen como quieran, menos tarde para comer.
Por cierto, ahora que has dicho lo del judo y tal, ¿sabéis a quién me ha recordado? Que hace mucho que no lo nombramos. A Clinky.
Sí, claro. Lo he pensado.
Un deporte, se lesionó, fue campeón de ese deporte. Cambió totalmente las tornas, otro deporte, sigue siendo pentacampeón. No sé, por un instante me ha recordado a
eso. Yo, la verdad es que cuando lo ha dicho lo de campeón de España de judo, lo he pensado, digo, joder, macho. Digo, es que hay gente que nace ya preparada para ser campeona y punto. O sea, da igual, a lo que se ponga seguramente sea campeón.
Pensé que nos ibas a lanzar la pregunta, Rafa. ¿Sabéis quién ha practicado?
No, yo kitesurf no, he practicado surf sin más, pero kitesurf no.
Quizá eso que dices es muy interesante, porque hay gente que se le dan bien todos los deportes. Y yo, aparte de tener una base de desarrollo psicomotor temprano muy, muy importante cuando eres niño, que al final desarrollas muy bien tus habilidades motrices y demás, creo que tiene que ver mucho también con la mente, ¿no?
Sí.
Creo que tiene que ver, hay gente que tiene una mente muy preparada para afrontar al final ser un deportista de alto nivel en cualquier deporte requiere mucha constancia día a día, lo que decía él en esto del kite, ¿no? Empiezas, te caes, mucha gente pues lo dejará a mitad de camino, ¿no? Y hay gente que sigue.
Sí, ahí sabes a quién me recordaba también, ahora que habla psicológicamente, a Mónica Plaza. ¿Os acordáis cuando comentaba del fútbol que era, yo sería más mala que tal, pero yo iba allí, me volvía a Java con los nudillos sangrando y tal? Y es eso, la constancia, el hecho de decir que no, que yo puedo.
De hecho, con tanta constancia llegó a vender el camión de su padre, ¿acuerdo?
Es verdad. Bueno, y tú te has sentido ahí con ti un poquito reflejado, ¿eh? Con el judo te ha gustado, ha dicho, hostia.
Hemos pensado todo lo mismo. ¿Sí? Yo creía que iba a pájaro loco a hacer esa pregunta.
Esta noche no ha hecho falta, Conti.
Además, Conti, voy a compartir contigo una idea que llevo yo barajando varios años y con todos nuestros oyentes rápidamente. Que seguro que te va a gustar mucho. Y es que yo creo que las artes marciales deberían ser un deporte o una rama de deportes que se deberían compaginar, debería ser un deporte madre, ¿no? Todos los niños deberían pasar en la edad de primaria por un arte marcial en algún momento, ¿no? Porque aporta un montón de valores y de cosas que te valen luego para todos los demás deportes que puedas hacer.
Claro, si el tema este, sobre todo de movilidad, si a lo mejor eso se quiere hacer de alguna forma en Occidente, pero ahí en Oriente, pues es que está en la enseñanza propia. Claro. Y es una asignatura más. No sé si llega a ser asignatura como tal, pero sí que, joder, pues por lo menos en cuanto a deporte de movilidad y también la arte marcial, lo que te hace es esa cabeza. Así que ese aporte de perseverancia, bueno, de y respeto, y eso. Todo depende en la escuela que estés, claro, pero te hace otros valores más allá del cuerpo físico.
Sí, además yo he venido observando durante estos años en los chicos que practican fútbol, que es el deporte que yo veo día a día, que he visto muchos niños, y veo que aquellos que también practican artes marciales tienen un poquito de ventaja en ciertos aspectos del juego en el fútbol. Y también es verdad que vienen con una predisposición al entrenamiento, no se quejan, suelen ir siempre, tienen disciplina, respeto. Suele ser común a todos los que practican artes marciales y eso sí es para estudiar.
Tú ten por cuenta que esa gente al practicar ese tipo de deporte, cuando le viene una hostia, al haberlo hecho tanto, ven venir la sombra, entonces te puede defender. Cogen reflejos.
Es verdad, además no sé si en tu disciplina se hacía, yo cuando hacía kickboxing antes de entrar al tatami ya se saludaba y se hacía una reverencia como formando parte de señores, aquí venimos a respetarnos, a saber cuáles son las reglas del juego.
En el Kung Fu igual, bueno, casi todos, el entrar en un tatami, entrar en una sala, entrar donde, o incluso en una competición en ese también tatami, pues claro, saludas antes para...
Eso es valor y educación.
Sí. Es algo que tendríamos que tener en todas las disciplinas deportivas. Pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a la segunda llamada a nuestros clásicos al teléfono, que tenemos a nuestro querido Vicente Ferris esperándonos, que ya me estaba diciendo que estaba preparado. Es el presidente del Club Kai Surf Centro, que a mí es una de las maravillas que me parece de lo que tenemos en la provincia. Además pertenece a la asociación desde hace poquito y quizá es uno de esos deportes que tendríamos que dar un poquito más de promoción y valor en la provincia y en lo que sería la región, porque lo estaba diciendo el campeón de España. Hace 8 años conocí un lugar en Cuenca en el que el viento soplaba con una velocidad que dices, es que no lo sabemos, no lo conocemos, y hay que apostar por esto, porque encima está dentro de un circuito nacional, dentro de un circuito internacional, y animamos desde luego a las instituciones que no solo se dé el apoyo para ir y hacer la fotografía, sino un poco apoyar y fomentar el desarrollo del mismo y de sus diferentes pruebas, ¿o no?
Pues si te parece vamos a intentar.
Sí, vamos a intentarlo a ver si nos sale, y si no volvemos a la antigua usanza.
Exactamente.
Vamos allá. Vamos a ver, aquí suena el tono. Aquí lo tendremos seguro.
Sí.
Hola, muy buenas noches, Bonanit Vicent, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, Rafa.
Bienvenido a Radio Color al kiosco. ¿Qué tal? ¿Cómo te pillamos?
Muy bien, muy bien.
Nada, ya hemos terminado nuestra entrevista con el gran Alejandro Climent, al cual nos diste el contacto tú. Una maravilla hablar con él, nos ha dado unas lecciones sobre kitesurf y ahora nos toca, pues bueno, la voz de la experiencia también y sobre todo de esa iniciativa que lleváis adelante desde el Kitesurf Centro.
Sí, parece ser que se ha cortado, ¿no? Un momentillo porque Vicente se nos ha oído.
Vale, pues ya sigo hablando yo solo. Pues muchas gracias, Vicente. A ver, sí, que se ha cortado. Estaba un rato hablando solo hasta que mis compañeros, que son un poco malajes, no me han avisado. Bueno, comentábamos eso, que estábamos hablando antes con Alejandro y nos ha dado un poco de lecciones de kitesurf y ahora queremos un poco profundizar en la gran labor que lleváis desde el Club de Kitesurf Centro de aquí de...
Técnico, porque no os oigo bien.
No, no os oyes bien. Vale, pues vamos a volverte a llamar. Espérate un momento que te volvemos a llamar.
Vale.
Pues vamos a ello, a la antigua usanza.
A ver. Continuamos para vivir.
La verdad es que os digo una cosa, de todas formas.
Rompan ni tiren sus cartones.
Tenemos un equipazo, que lo sepáis, porque tenemos medios para aburrir.
El 24. 2, 4.
A ver, ahora.
Ahora sí, ¿verdad?
Ahora sí.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues empezamos de nuevo. Bienvenido a los micrófonos del kiosco de Radio Color. Y comentando eso, pues que estábamos antes hablando con Alejandro, que nos ha dado un poquito de nociones básicas de kitesurf. Y ahora pues queremos un poco profundizar con esa gran labor que estáis haciendo desde el Club de Kitesurf Centro de aquí de bueno, estáis en Tarancón, en Valverde del Júcar. Y todo el desarrollo que lleváis de este deporte. Cuéntanos un poco cómo fueron los inicios del club.
Bueno, pues en el Pantano de Alarcón, que al final es el spot de referencia nuestro, pues llevamos ahora, pues yo empecé en el año 2008, cuando pues bueno, me vine desde Valencia a vivir aquí a la zona de Tarancón, empecé en el año 2006, y en 2008 fue la primera vez que navegué en el Pantano, no navegaba nadie, o casi no había ninguna referencia, y bueno, pues empezamos a moverlo por las redes sociales, entonces eran foros. Se empezó a crear grupillo y en el año 2012 fue cuando creamos el club. Y a partir de ahí, pues nada, ha sido una evolución muy rápida, con mucho entusiasmo por parte de toda la gente, empezando pues el primer año en 2012 con 40 socios y llegando pues ahora mismo en 2021 a los 9 años del club con 338 socios, que estamos ahora mismo.
Ojo, 338 socios. Eso la verdad es que a nosotros, ya sabes que desde que te conozco, nos ha sorprendido muchísimo la cantidad de gente que practica el kitesurf, pero además dentro del club del Kitesurf Centro de Valverde, de Tarancón. ¿Cómo puede llegar tanta gente al club? ¿Cómo hacéis? Aparte de la labor de redes y tal, ¿qué es lo que llama la atención a la gente para apuntarse al club?
Bueno, la verdad es que el deporte en sí es un deporte que normalmente la gente que lo prueba se engancha y deja otros deportes de lado, pero más que nada porque, bueno, al final no puedes practicar todos los deportes que uno quiere y al final pues te dedicas a los que más satisfacción te producen, ¿no? Y este es uno de ellos, sobre todo la gente que lo practica. Ya no solo hablamos de kitesurf, porque bueno, el club desde hace 4 años creó una sección de windsurf, porque teníamos otros regatistas que practicaban windsurf, no tenían club y navegaban con nosotros y pues en lugar de crear un club, pues agruparon con nosotros, creamos una sección. Es raro una sección de windsurf dentro de un club de kitesurf, pero bueno, al final nosotros lo que le damos es normalidad, porque todos navegamos, digamos, con el viento. Y hace 2 años creamos la sección de vela, incluso vela ligera, porque la gente de Valverde pues navega tanto con catamaranes como con barcos de vela ligera y al final pues digamos todos aprovechamos la fuerza del viento, disfrutamos de la misma de la misma ideología que es navegar y la verdad es que hemos hecho un muy buen grupo con 3 modalidades diferentes pero que todas pertenecen a la vela y la verdad es que nos complementamos entre nosotros.
A mí me parece sobre todo también alucinante cómo habéis crecido en tan poco tiempo como estabas diciendo y además esa organización que tenéis porque, claro, o sea el mover a tanta gente hacia el pantano y sobre todo, ¿cuándo empezáis a decidir, vamos a organizar una prueba? Porque una cosa es eso, crear el club y decir, venga, pues así practicamos en el pantano, pero ya involucrarse además a nivel social y a nivel de región y decir, no, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer algo aquí. ¿Cómo surge todo esto?
No, pues la verdad es que en eso tiene mucha culpa la Federación de Vela de Castilla-La Mancha, porque nosotros, bueno, cuando creamos el club, que éramos 40 personas, al final, o al principio, mejor dicho, lo creamos por el tema de estar digamos, seguros, porque bueno, al final navegamos en un, pues navegamos en el embalse de Alarcón, pero también navegábamos antes, sobre todo en navegábamos alguna vez en el embalse de Buendía, y pues al final necesitas una licencia de navegación que hasta la hora de pedirla incluso era muy difícil de manera individual, porque pues para una entidad como la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el caso de Buendía, o la Confederación Hidrográfica del Júcar, en el caso de Alarcón, pues hablarles de kitesurf les sonaba chino, no nos daban autorización, ellos solo pensaban en motoras, en embarcaciones de otro estilo, ¿no? Y esto pues era como, ¿qué es lo que queréis sacaros? Nosotros lo que queríamos era navegar tranquilos, por eso se creó el club. Y al final, digamos, sí que es verdad que la federación fue la que, porque desde el principio creamos el club, federamos a todos los socios en la federación de vela, puesto que el kitesurf pertenece a la vela, y fue la misma federación la que dijo, pero bueno, si vosotros os gusta pues navegar juntos, os gusta, digamos, picaros, ¿por qué no hacéis alguna competición? Y la verdad es que el primer año hicimos una competición, digamos, una pachanga entre nosotros, para un poco, pues para reírnos un rato y tal, y la federación dijo, pero si vosotros podéis hacer perfectamente con la organización que tenéis una competición oficial, puesto que esto es un club federado y todos vuestros socios están federados. Y ya pues a partir de ahí, pues digamos, empezamos con las competiciones oficiales de Castilla-La Mancha, primero en saltos, luego en carreras, y luego, bueno, pues ha ido evolucionando a todo lo que llevamos hasta ahora, que bueno, parece que no es poco, con un poco viendo el historial que llevamos con solo 9 años, como bien has dicho.
Sí, porque por eso a mí lo que más me sorprende también es que, como dices, empezasteis con unas pruebas un poco entre vosotros, pero ahora enuméranos un poco la gran cantidad de pruebas que organizáis, porque aparte de la Liga Castellano-Manchega de Kitesurf, hacéis un montón de eventos más y de pruebas que están previstas para este año tan difícil que nos está viniendo.
Bueno, pues sí, la verdad es que como tenemos mucho empuje por los diferentes socios que formamos la Junta Directiva y gente que no está en la Junta Directiva, pero también empuja, intentando crear eventos nuevos, pues bueno, hemos empezado la temporada con la primera prueba de la Liga Manchega de Fórmula Kite, que fue hace 2 fines de semana, pero es que ya ahora en mayo vamos a empezar con el, digamos, con el campeonato de autonómico también aquí de Castilla-La Mancha de freestyle, es decir, de maniobras, en lo que pues el referente en España es Gisela Pulido, la que fue, bueno, la que ha sido 11 veces campeona del mundo, y bueno, pues continuaremos luego con otra prueba de la liga, luego haremos campeonato también de strapless, que es una modalidad también de hacer acrobacias, pero con una tabla de surf, ningún tipo de sujeciones con los pies a la tabla. Y luego, pues bueno, vendría el campeonato estrella que tenemos este año para nosotros, que es el primer fin de semana de junio, en el que haremos la Copa de España de aguas interiores de Fórmula Kite. Es decir, pues el tipo de competición estrella que hicimos estos 2 años pasados, con hidrofoil, en el que son pues carreras, regatas, y bueno, pues digamos es puro espectáculo, porque con muy poquito viento, pues la gente pues va a velocidades entre 50, 60, 70 kilómetros por hora, para haceros una idea sobre el agua, que bueno, eso es volar en el agua, y tú lo viste el año pasado,
sí.
Lo pudiste disfrutar y puedes contar un poquito cómo fue todo, ¿no?
Sí, además debo decirte que la organización fue perfecta, además en un año tan complicado que todavía estaban los protocolos COVID, se exigía muchas cosas y lo hicisteis perfectamente. De hecho, tal es el caso que vino el ministro de Deportes incluso a apoyar la prueba.
Sí, la verdad es que fue una sorpresa para nosotros. Se alinearon muchos astros para que eso pudiera ser una realidad. Y viniera, pues al final, la persona que representa el deporte en España. Y bueno, pues se alinearon el tema de que su familia, los familiares, sus padres son de Valverde de Júcar. Pues que salíamos del confinamiento, hacía tiempo que él no había ido al pueblo a ver a sus padres. Teníamos la prueba, había una invitación formal por parte del ayuntamiento, bueno, se alinearon todo y la verdad es que estuvimos encantados de tenerle, porque bueno, aparte de lo que representa, fue una persona muy, digamos, muy accesible. Estuvo con nosotros todo el sábado en el barco comité y se vio que lo disfrutó, porque el domingo volvió a repetir, o sea que
sí.
Nosotros en principio le invitamos para la entrega de trofeos, y bueno, que estuviera con nosotros todo el evento y viviéndolo desde dentro, para nosotros es espectacular.
Sí, la verdad es que encima los días acompañaron y estuvo genial. De todas formas, aparte de esa difusión y ese gran apoyo que hizo el ministro, no sé si las instituciones están portando, están volcándose un poquito dado la repercusión que está teniendo, o le podemos pedir un poquito más.
Bueno, a ver, nosotros en cuanto a las instituciones, sí que es verdad que hasta ahora Estábamos un poco, no de espaldas a ellas, pero sí que es verdad que estábamos centrados más en el ayuntamiento como, digamos, institución local donde teníamos el contacto directo con ellos, y con la Federación de Vela de Castilla-La Mancha. Instituciones como Diputación, Junta, pues de Castilla-La Mancha, no es que no se hayan portado bien con nosotros, sino que no hemos perdón, no hemos hablado mucho con ellos. Estamos ahora empezando a entablar conversaciones con ellos. Y lo que queremos es, bueno, pues que nos apoyen en lo que puedan, porque creemos que podemos difundir el deporte apoyándonos en ellos, y al final pues todo esto va a repercutir positivamente en Castilla-La Mancha, en este caso en la provincia de Cuenca, y más aún en Valverde del Júcar y todos los pueblos ribereños, que son pueblos muy pequeñitos que necesitan, porque lo vivimos cuando estamos ahí en los pueblos, pues necesitan el que haya un turismo deportivo, un turismo que aporte alegría, que aporte vida y que aporte también economía a la zona, ¿no?
Sí, además que ahora que está tan de moda el tema de la despoblación, es una buena baza, porque vamos, ¿para qué vamos a engañarnos? O sea, es desde luego apostar a caballo ganador, porque la labor que estáis realizando, y además poniendo en el mapa no solo a Cuenca, sino a esos pueblos más pequeñitos, que además tienen muy fácil acceso tanto desde Madrid como desde otros puntos de España. O sea, está ahí, está en el centro de España, y ya nos ha dicho Alex que las condiciones son increíbles.
Bueno, nosotros, a ver, no podemos hablar de otra manera que no sea tirar flores a nuestro, al sitio donde navegamos, porque la verdad para nosotros es espectacular. La gente que viene de toda España, cada vez que viene a navegar aquí, pues se sorprende de encontrar pues un embalse donde el agua es cristalina, donde tenemos un viento térmico muy bueno, muy suave, en el que, bueno, algunas disciplinas cuestan más de realizar, como pueden ser el freestyle, porque necesitas más intensidad de viento, pero otras disciplinas como es el hidrofoil o la fórmula kite, la verdad es que es espectacular, porque con vientos de 10-12 nudos podemos navegar. Y eso ha hecho que, bueno, el año pasado, aparte de que viniera el ministro, conseguimos tener aquí al campeón del mundo y al campeón de Europa. Sí. O sea, cosa que para nosotros fue un hito, bueno, para nosotros fue un sueño. Yo personalmente pues estaba incluso apuntado a la competición y ni participé, porque es que la necesidad de la organización al aparecer pues gente de ese nivel pues se incrementó exponencialmente, y la verdad es que lo disfrutamos pudiendo verles en el agua, cosa que vamos, sería impensable, y sobre todo luego escuchándoles cuando terminaron el campeonato, cómo hablaron de este sitio, les encantó, no se creían que existiera esto. Si ya les pasa a la gente de España, pues la gente internacional vamos, queda sorprendido de este paraíso que hay aquí, y que bueno, pues poco a poco parece que la gente de Cuenca se va dando cuenta del potencial que tiene este embalse para este tipo de deportes, porque nosotros estamos hablando de kitesurf, pero es que está el windsurf, pero es que está la vela, o sea, es que hay un abanico que, bueno, está empezando a desarrollarse, y yo creo que puede ser una apuesta a caballo ganador, por supuesto.
Sí, y además la gran labor que estáis haciendo, porque claro, esto a lo mejor los oyentes que nos están escuchando a través de las ondas pensarán que, bueno, que solo es para privilegiados o para aquellos que se dedican al kitesurf o que tengan el equipo, pero vosotros también organizáis jornadas de exhibiciones, os organizáis también lo que es iniciación al propio deporte, y dais todas las facilidades para que la gente pueda participar.
Sí, cuando hemos estado hablando de los eventos, bueno, los hemos cortado, digamos, en la Copa de España, porque tenemos una serie de eventos muy larga, ¿no? Entonces podríamos tirarnos un buen rato hablando de los eventos. Podéis consultarlos en la página web de nuestro club, luego puedes comentar pues la página. Y bueno, pues comentar que es lo que has dicho, hay eventos. Tenemos sobre todo un día de evento que es, bueno, el día del novato, que le llamamos, que es un día en el que todos los socios del club que tenemos más experiencia nos volcamos en la gente que está empezando, para que evolucionen y que ellos mismos se encuentren seguros para navegar tranquilamente. Pero luego, bueno, también es verdad que tenemos un evento que el año pasado no pudimos hacer por tema COVID. Este año, pues bueno, está complicado, a ver qué ocurre de aquí a finales del verano, porque pues queríamos hacer un evento que es un fin de semana de puertas abiertas, donde la gente pueda venir a la playa, y queremos que la gente se meta al agua. ¿Se meta al agua para qué? Pues para hacer windsurf, para probar el windsurf, para probar vela ligera, para probar kitesurf, lo que se pueda, porque es un deporte que requiere unas horas de aprendizaje en tierra, luego pasa al agua. Pero bueno, digamos, lo que queremos es que prueben los paddle surf, que prueben las canoas. O sea, la idea es que la gente se dé cuenta del potencial que tiene la playa de Valverde, de Júcar. Bueno, hablamos de Valverde, de Júcar porque es nuestra referencia, pero bueno, el pantano es el pantano de Alarcón, donde también hay otros pueblos como Olivares, Villaverde, Baixa Consol. etcétera, ¿no? Nosotros nos centramos en Valverde porque, bueno, al final es donde navegamos en la playa de Júcar.
Claro.
Y animaros a todos a que paséis por allí, por la playa, conozcáis todas las actividades que se pueden realizar. Y bueno, parece muy complicado a lo mejor en un principio aprender kitesurf, pero nada de eso, o sea, cualquier persona puede aprender y con cualquier edad. O sea, aquí para este deporte no hay barreras, igual que para windsurf o para vela. Cualquiera con y sin ningún conocimiento previo, nada de navegación.
Qué bueno. Pues mira, Quincy Manolete Jones tiene alguna pregunta y algún reto que nos va a lanzar, que siempre tiene retos para lanzarnos al equipo, y algo te va a decir, seguro.
Pues sí. Venga, vamos allá. Pues sí, la verdad es que, bueno, buenas noches, lo primero. Y
muy buenas noches.
Contarte que aquí, a cada deporte que entra al kiosco, siempre lanzamos un reto para que los jóvenes que componemos el equipo del kiosco podamos lanzarnos a probar todos los deportes. Entonces, ahora que estabas diciendo lo del Día de los Novatos, el Día de Puertas Abiertas, por favor, manténnos informados puntualmente, porque allá que vamos a ir la gente del kiosco, a ponernos en tus manos.
Pues nosotros encantados de que vengáis, y la verdad es que nos haría ilusión el que viniera gente nueva, gente que tenga ganas de probar cosas, porque seguro que os va a encantar con lo poquito que probéis de cada cosa. Incluso vais a tener una primera impresión y vais a decir, pues me gustaría más dedicarme un poquito, probar un poquito más esto o aquello. Es un poco la idea del fin de semana de Puertas Abiertas. Vamos a ver qué pasa con el tema COVID, si al final nos deja un poquito de libertad para poder interactuar, porque al final son eventos en los que, pues, son eventos multitudinarios, son eventos en los que no solo la gente está en público, sino que está interactuando. Entonces, eso nos complica de manera ahora mismo excesiva el tema de la organización. Pero bueno, si no es en un evento de este estilo, os invitamos a que vengáis cualquier fin de semana que lo podamos cuadrar, y se os da unas nociones, digamos, un bautismo de kitesurf o de windsurf para vosotros en especial, y
perfecto,
y a ver qué sale de ahí.
No, creo que nos haría, por la cara que está poniendo la gente, muchísima ilusión.
Hombre, y yo quiero golpazo incluido, ¿eh?
Sí, lo vas a tener, lo vas a tener.
Mira, seguro que Pájaro Loco tiene alguna pregunta también para hacerte.
Sí, buenas noches. Buenas noches. Nada, como estabas diciendo que había mucho, que teníais un día para la gente novata y tal, te iba a preguntar cómo va el tema de la cantera. Hay mucha gente que suele ir a probar. ¿Esto cómo más o menos lo tenéis enfocado?
A ver, este deporte, hay que comentar un tema importante. Este deporte es un deporte considerado un deporte de riesgo, ¿no? Es un deporte en el que es básico el hacer un curso. No se puede ir, digamos, o comprarse uno al equipo y lanzarse a la piscina. No funciona así. Y si alguien lo hace así, normalmente no tiene buen resultado. Porque hablamos de un deporte de riesgo porque una vez tú estás unido a la cometa a través de un arnés, tú tienes mucho potencial en tus manos. Parece que vas con una cometa y eso pues no tiene mucha potencia, pero es todo lo contrario. Es decir, tú a la cometa, si no tienes el control sobre ella, eres un pelele. Es decir, cuando la cometa dice de tirar, si no sabes cómo frenarla, si no sabes cómo colocarla en la ventana del viento, pues puede salir volando y te caes, y ella sigue tirando y te arrastras y sigue tirando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante y es básico siempre hacer un curso de kitesurf, ¿no? Es un curso en el que te van a dar nociones de seguridad, te van a explicar cómo se monta una cometa, te van a explicar todos los sistemas de seguridad que tienes para soltarla, quedarse de una línea enganchada para que tú la puedas recoger sin que te tire de ti, si sigue tirando poder hacer la segunda suelta. Las son unas nociones que nadie debería intentar meterse a este deporte sin pasar por ellas, ¿no? Entonces, cuando os hablamos de un bautismo, está claro que en un bautismo no es un curso, no puedes, digamos, salir ya navegando, ni muchísimo menos, pero bueno, sí que es, pues bueno, podemos volar una cometa de tracción en tierra, podemos notar sensaciones, incluso, bueno, en un momento dado se puede hacer una especie de body drag con un monitor, se pueden hacer ciertas cosillas que te dan una sensación de una primera toma de contacto para el deporte, ¿no? Pero sí que es verdad, el crear una ilusión de que en un día va a aprender a alguien, eso es imposible. Porque bueno, hay gente que aprende muy rápido y otros menos, pero sí se necesita un curso en el que se expliquen un poquito todos estos sistemas, porque desgraciadamente no es como, por ejemplo, otra modalidad como puede ser el paddle surf, en el que, bueno, pues tú vas sobre una tabla que tiene su flotación, que tú vas remando con un remo, y bueno, pues puedes ir despacito. Aquí, digamos, pues es diferente, ¿no? Tienes mucha más versatilidad, mucha más energía, pero claro, tienes que tener control, ¿no?
Claro. Mira, vamos a dar paso a nuestro querido Pichu, que además te va a hacer un test que hacemos siempre a todos los invitados para conocer un poquito más de ti, de Vicente, la persona, ¿vale? Así que vamos a ese
antes,
test.
Perdona, Rafa, sí. Antes de hacerle el test, a mí es que me ha llamado mucho la atención el aspecto este que ha comentado, digamos, burocrático-legislativo, es decir, que os tengáis que sacar una licencia. No sé, me estoy imaginando, además, debéis de ser un blanco muy fácil en medio del pantano, que llegue el Seprona o los agentes medioambientales y digan, a ver, ¿qué hacemos con aquel que está ahí en medio? ¿No? ¿Me equivoco?
Sí, bueno, el tema de la licencia de navegación es un requisito, sí, de la Confederación, en el que, bueno, normalmente, la verdad es que en el pantano de Alarcón nunca nos la han pedido. O sea, y nosotros no la sacamos, somos así de especiales, ¿no? Pero bueno, esto viene también porque, bueno, en otros embalses como fue el de Buendía, sí que nos han exigido alguna vez la licencia de navegación. No te la exigen cuando estás navegando, por supuesto. Uh-huh. Eso normalmente, pues cuando estás en tierra, estás con las cometas, pues aparece, por ejemplo, o vigilancia de la Confederación, o puede ser el Seprona, o Guardia Civil. Entonces te puede pedir pues un poco los permisos que tienes para navegar en ese embalse, ¿no? Entonces, nosotros la verdad es que uno de los motivos por lo que se ha creado el club, puede parecer, es la anécdota, ¿no? Pero es así. O sea, en el 2012, lo voy a contar, es muy breve, el día 7 de enero, estábamos un compañero y yo navegando en el pantano de Buendía. 7 de enero, estamos hablando a las 9 de la mañana, posiblemente entre 5 y 8 grados, viento del norte, con la sensación térmica por debajo de cero. Y bueno, pues nos salimos del agua, estábamos, la verdad es que no acompañaba el viento estaba muy suave, no podíamos navegar bien, y nos encontramos que bajó la Guardia Civil, venía directa a nosotros con el coche, como si estuviéramos atracando un banco. Nosotros no sabíamos qué pasaba, era el año 2012, en Navidades, o sea, el día 7 de enero, es que no había nadie. Y nada, llegaron allí y bueno, la verdad es que nosotros en ese momento ya no estábamos navegando, nos pidieron documentación. Nosotros enseñamos nuestra documentación, nos pidieron luego el permiso para navegar. Nosotros no sabíamos que había que pedir un permiso. En ese caso no estábamos en el agua y por eso no nos denunciaron, pero nos dijeron que si íbamos a meternos al agua, que teníamos que sacarnos un permiso de navegación. Dijimos que bueno, pues que no lo sabíamos y que a partir de ahora lo sacaríamos, pero que en ningún momento creíamos que estábamos haciendo ningún mal, puesto que bueno, estábamos con una simple cometa, una tabla. O sea, no podíamos ni teníamos ningún elemento que contaminara el agua, ni nada, únicamente estábamos disfrutando de un entorno donde no había nadie, pero cuando digo nadie es que no pasaban ni las águilas a las 9 de la mañana con el frío que hacía.
Claro.
Y esa sensación de sentirnos un poco perseguidos o de sentirnos incluso, no sé, como asustados, ¿sí? Dijimos no queremos atenerla y vamos a hacer un club, vamos a hacer lo que haga falta para estar todos seguros y estar todos tranquilos. Uh-huh. Y así nació el club.
Sí, sí, pues la verdad es que, hombre, parece mentira, pero es una muy buena forma de que nazca un club. La lástima es que eso, que podrían ir más a advertir primero que a casi a denunciar, ¿no? O sea,
de decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, nosotros, yo puedo decir que no nos denunciaron porque nosotros no estábamos en el agua. Y no nos hubieran denunciado porque no lo dijeron. Y dicen, bueno, no nos hemos visto en el agua, pero que sepáis que si vais a meter al agua tenéis que tener vuestro permiso de navegación. Que nosotros no lo hubiéramos sacado porque no quisiéramos, sino que tampoco lo desconocíamos.
Claro.
Veamos que igual que en la playa pues se podía navegar tranquilamente. No somos una embarcación a motor, no tenemos, y demás. Es que luego cuando intentamos sacar el permiso para navegar, no sabían que era el Kaisur, con lo cual no lo podíamos sacar. Claro. Estábamos ahí en una historia de bueno, pues vamos a explicarles a esta gente qué es lo que hacemos. Y ya está, y ahora mismo, pues bueno, ya está todo, ya conocen lo que es el kitesurf, conocen lo que es el windsurf, conocen todos los deportes acuáticos, gracias a que estamos en contacto con ellos y les hemos explicado todo.
A la gran labor que hacéis. De todas formas, antes de que te empecemos con el test, si os hubieran sancionado, ¿a cuánto ascendería?
Pues podría ser 600 euros, o, dependiendo de lo que el señor guardia hubiera querido estipular, no sé exactamente, ahora mismo sé que son de 600 euros hacia arriba.
Madre mía. Pues vamos directos con el test para conocerte un poquito más.
Bueno, Vicente, pues unas preguntillas fáciles, ¿vale?
Vale, vamos allá.
Venga, empezamos con una canción. ¿Tu canción?
¿Mi canción? Guau, me has pillado. Pues diría Chiquilla, de Seguridad Social.
¡Ah, qué buena! Sí, señor, Chiquilla de Seguridad Social. Joder, somos de la misma quinta, creo.
¿Cuál es el último libro que te has leído, Vicente?
El último libro es
Lo tienes ahí en la mesilla, estás buscándolo.
Sí, estoy pensando, ¿cómo se llamaba este? JJ Abrams. Es el tercero del Código Da Vinci, pero no me acuerdo
vale,
el nombre.
Sí, espérate. ¿Inferno era?
Infierno.
Sí, ¿verdad?
El Código Da Vinci. De JJ Abrams.
La película que hayas visto un millón de veces.
Película que hayas visto un millón de veces.
Bueno, o alguna menos.
Alguna menos. Vamos a ver. Los Goonies.
Oh, joder, sí que somos de la misma edad, seguro.
¿Y una ciudad para vivir?
Una ciudad para vivir. El Perelló, Valencia.
Bueno, voy a ir ahí tirando la tierra, la terreta.
Al Valens.
¿Cuál es el viaje de tus sueños?
El viaje de mis sueños.
¿Qué hayas hecho o qué quieras hacer?
Pues estuve en Isla Mauricio, viaje de novios, pero en ese momento no practicaba kitesurf. Y me gustaría volver a Isla Mauricio o a alguna de las islas del Pacífico para navegar esas aguas azules cristalinas que tienen.
Uh-huh. ¿Eres fan de alguien?
¿Eres fan de alguien? A nivel deportivo, pues me gusta Rafa Nadal, me gusta también Gisela Pulido, Alex Climent, por supuesto, las dos figuras que tenemos en España.
Sí.
Sí, sería de ellos.
Y en el tema de redes sociales, ¿qué eres? ¿De Twitter, Facebook, Instagram o de ninguna?
Vamos a poner de Facebook.
¿Y qué deporte que no sea el kitesurf practicas?
Practico, practico running o también, bueno, pues cuando puedo también me gusta practicar paddle surf.
¿Hay algo que eches de menos de la situación de normalidad que teníamos antes de la pandemia?
Bueno, hombre, lo que más echas de menos, digamos, es poder estar con la familia.
Y por último, ¿tienes alguna frase de vida de esas típicas que nos ponemos en WhatsApp o que vemos por ahí en las mismas redes sociales?
¿Alguna frase de vida? Aprovecha el momento.
Ah, muy bien, carpe diem. Sí, señor.
Pues muy bien, Vicente.
Aprobado.
Pues nada, encantado.
Yo, antes de despedirte, porque además se nos echa la hora encima, quería hacerte, o sea, dinos, recuérdanos, además te lo voy a decir por dos motivos. ¿Cuál es la siguiente prueba que tenemos del campeonato de Fórmula Calle de Castilla-La Mancha o cuándo podemos volver a veros allí en el pantano de Alarcón?
Sí.
¿Cuándo sería?
Mira, hoy hemos lanzado el cartel, pues del día 8, está previsto para el fin de semana de 8 o 9, sería sábado o domingo, tenemos el primer campeonato de freestyle. Es un campeonato que, bueno, que tenemos mucha ilusión por ver si lo podemos realizar, porque es un campeonato que necesita intensidad de viento. Queremos que tengamos suerte de que ese fin de semana haya intensidad de viento para poder realizarlo. Y luego, pues, tenemos el 8 de mayo, tenemos ese campeonato. Luego tenemos... perdón, que estoy vendiendo aquí la chuleta.
Sí.
Tenemos el 22 de mayo, tenemos la segunda prueba de la liga. O sea, volverá a Fórmula Calle, el circuito ya pues con mejor temperatura del agua, ya estará un poquito más calentita, ya podremos vender seguramente por los regatistas que no han podido venir a la primera prueba, tanto de Valencia como de Murcia, como de Aragón. Y luego, pues, sobre todo, bueno, vendrá luego un campeonato también de strapless que os he comentado, y la Copa de España, sobre todo, esa fecha es la más importante para el día 4 y 5 de mayo, o sea, de junio, perdón, 4, 5 y 6, viernes, sábado y domingo, que justamente, pues, aquí en Castilla-La Mancha no lo podéis perder, porque este fin de semana, bueno, sabéis que el miércoles, el jueves 3 es el Corpus, con lo cual tenéis fiesta, viernes tendréis puente, sábado y domingo, Copa de España.
No, ahí nos vas a tener. Yo te lo decía además también, la difusión de la próxima prueba, por una esencia razón, y es que, si no, ya te lo comentaré con más detalle más adelante, con una llamada, pero bueno, mandaré a un fotógrafo, porque no sé si te comenté que se va a realizar una exposición fotográfica. Y eso, y entonces se le dará difusión al club, al deporte, en este caso concreto a tu club, y habrá un fotógrafo que luego se hará una difusión a través de una exposición fotográfica por las calles de la ciudad en la que se podrá ver a algún miembro del club, a quien vosotros decidáis, y ese fotógrafo pues estará allí encantado de hacer las fotos, o sea que ya te pondré en contacto, ya te daré más detalles.
Vale, pues nosotros encantados de que vengáis, le deis difusión al deporte y ya te digo, esperando que nos podamos conocer a pie de pantano, cualquiera de nuestros eventos, ahora cuando a partir de mitad de mayo monten también pues las instalaciones que monta el ayuntamiento, con un chiringuito, sí, y tal, que podéis estar ahí, pues si en un momento dado no estáis practicando y estáis, digamos, disfrutando de ver en acción a los diferentes regatistas, pues podéis estar más cómodos, podéis estar tomando algo, o sea, bien.
Cuenta con ello, que sabes que ahí nos vas a tener. Cuenta con ello que ahí nos vas a tener. Vamos, a mí el primero, ya lo sabes.
Pues muy bien, muchas gracias por todo.
Pues a ti, muchísimas gracias. Te dejamos ya y te despedimos. Y gracias de nuevo por estar en los micrófonos del kiosco y de Radio Color. Y hablamos próximamente. Algún día vendrás aquí en directo, como todos los invitados le decimos.
Muy bien, pues un fuerte abrazo a todos.
Gracias, bien. Buenas
noches. Hasta luego.
Un abrazo.
Pues sí, sí, amigos, seguimos, porque, bueno, yo es que me despido de él en catalán porque yo hago con él, hablo en catalán. Voy a tirarme el moco ahí, que lo sepáis. ¿Qué?
Iba a decir una frase que decía mi amigo, un amigo mío, muy amigo, que decía, hablo 4 idiomas, tengo 7 carreras, pero bueno, no hablemos de mí.
Oye, por cierto, os voy a poner deberes para el próximo día.
Venga, por favor.
La pregunta esta de alguna frase, a ver si venís el próximo día alguno de vosotros.
Yo la tengo.
¿Alguna frase de vida?
Yo la tengo, la tengo. Sí, no sé si la tengo en mi.
Yo ya la he dicho aquí en antena alguna vez.
¿Seguro?
Sí.
A ver si tengo yo la mía. Bueno, yo si quieres os digo la mía y os digo de dónde viene.
También he dicho alguna. ¿Y alguna así de fútbol? De fútbol alguna vez hemos dicho alguna, ¿no? Sí.
Yo la mía os va a gustar, no sé si os la he dicho alguna vez. La mía viene de el mejor libro de la literatura española, que es
¿El Quijote?
Efectivamente. Y es que el Quijote le dice a Sancho en un momento dado: amigo Sancho, las grandes hazañas están hechas para los grandes caballeros. ¡Hala! Esa es mi frase.
Yo voy a deciros una que vi el otro día y me acordé. Digo, se lo tengo que decir a esta gente. No sé, no es literal, pero decía algo así como que en esta sociedad hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero.
Qué buena esa también, me gusta mucho. Sí, señor. Quincy, ¿tú alguna frase de estas así también de las tuyas? Que no sea la que dijiste la otra vez, ¿alguna otra frase?
Si es que solo tengo esa.
Ah, vaya. Conti de Dragon.
Yo, sexo, drogas, rock and roll y artes marciales, que luego te impulsa para muchas cosas.
Bueno, la verdad es que hoy ha sido programón. A mí me ha encantado lo del Club Kaisur Centro. Lo descubrí el año pasado. Me parece increíble que las aguas del Pantano de Valverde se estén realizando competiciones a nivel nacional e internacional de un deporte como el Kaisur. No nos lo hubiéramos imaginado nunca.
Tuvimos a Gisela Pulido, que la pudimos ver en directo, ¿verdad? ¿Sí? El año pasado, este verano pasado.
Sí.
Y fue increíble porque esta chica ha sido 11 veces campeona del mundo. O sea, sí, que cuidado.
Sí, sí, o sea, es que estaba el campeón del mundo, el campeón de Europa, Gisela Pulido, el pentacampeón de España, que era Alex Climent. Es que había un repertorio tremendo. O sea, fue. Y luego, además, que estuvimos muy bien y muy a gusto. Nos fuimos también con la gran mayoría de los de la Palos, ¿te acuerdas? Que luego, después, a raíz de eso, organizaron ellos un torneo allí en el Pantano de Valverde, que era un Tocata 3, que es como un rugby, pero que no hay placajes. Y también es que tiene muchísimas posibilidades esta provincia.
Rafa, ¿y se gestó tu fichaje por la Palos?
No, ya. No llegué a ir a eso, no. Mi fichaje por la Palos es por otros motivos.
Se gestó en un bar.
Bueno, como casi todo. ¿Dónde se gestó esto? En un bar.
En el Pantano de Alarcón.
Bueno, hoy vamos bien de hora.
Sí, bueno, y,
o sea,
y
ya no. Está claro, como dice Conti, que dos entrevistas y punto.
Pero está bien, ¿no? Pero que luego, además, yo creo que este rato de arreglar un poquito el mundo, que creo que es muy bueno para el programa, ¿no? Sí,
sí. A mí es que dentro de arreglar el mundo, voy a ponerte a ti como ejemplo porque siempre vamos con tus hijos. Mira qué pinche también tiene, pero siempre vamos con los tuyos. Pero es verdad que te imaginas que algún día el Gran Bosco sea campeón de España de kitesurf, tío, es que sería flipante, ¿o no? De Cuenca, ¿de dónde eres? De Cuenca, campeón de kitesurf. Es que sería flipante.
Me parece un descubrimiento el programa de hoy, ¿eh? Sí, yo no, sí. Tampoco sabía. Estaba nada yo pensando de kitesurf. Lo mismo. y me ha dejado flipado que en el pantano de Alarcón, ya, que por cierto, yo si he ido alguna vez, se creó una pequeña, un pequeño, bueno, gimnasio, se dio clases bastante en la zona de Valverde y toda esa zona, y hubo unos años en los 90 y principios del siglo que había kung fu por allí también, que lo sepáis.
Creía que ibas allí de fin de romántico como el pasado.
No. Ahí vamos, éramos más jóvenes y vamos a otras cosas.
Los fines románticos de Conti han sido en los conciertos de Barricada.
Bueno, creo que ahí es más tirando al heavy metal, más al heavy.
Ya lo dice el dicho, dice, me he enterado que te has casado, dice, tú lo habrás oído, el que me he enterado soy yo.
Pues sí, lo que es verdad que es un gran descubrimiento el tener estos deportes en la provincia y en la ciudad. A mí me parece increíble que todavía no estemos apostando por más este tipo de deportes, que creo que atraen a más gente. Y además, como hemos dicho siempre, si es que tenemos una provincia y una ciudad que estamos en el centro de España y con unas comunicaciones tremendas.
Y un poco tenemos que no hemos dicho nada, que se estrenó la web de la Asociación de Clubes Deportivos de Cuenca. Y no lo hemos anunciado por las redes, Rafael.
Por las redes, sí. No lo hemos anunciado por
la radio. Por las redes de radio, quiero decir.
Pues sí, efectivamente. De hecho, podéis encontrar toda la información, no solo de las pruebas de Kaisur que se realizan en el Pantano de Alarcón y del Club de Kaisur Centro, sino de todos los clubes que pertenecen a la asociación, con todas las pruebas y campeonatos, que hay una sección que es calendario, hay otra que es noticias, aparte de objetivos, y muchísimas más sorpresas que vienen más adelante. O sea, se ha sacado la web y todavía no está habilitado todos los espacios que hemos creado, pero la verdad es que yo estoy muy satisfecho con el trabajo que ha hecho Gias Studio.
Oh, yes. Y alguno más.
Ya, bueno, sí, y sobre todo a nuestro...
www.acdecuenca.com.
Sí, acdecuenca.com.
Todos los eventos deportivos de Cuenca y su provincia.
Y los clubes tienen su propio espacio también para poner su contacto, cómo localizarlos, qué labores realizan, campeonatos, e incluso más adelante a lo mejor alguna fotografía. Sí, sí, la verdad es que sí, estamos muy satisfechos de esa web.
Claro, nos han podido dejar, perdona, Bichu, nos han podido dejar en la web ACDC, claro, porque habrá alguien por ahí que se llame ACDC.
Algo lo tiene. Okay. Estoy por mandarles un Twitter y decirle, oye, ¿lo apoyáis esto o qué? Claro, al final...
O que se cambien de nombre, tampoco estaría mal.
Exactamente.
Además, yo creo que no nos pueden decir nada porque, de hecho, su propio nombre ya forma parte de un plagio, ¿no? O sea, quiero decir, ACDC es en inglés corriente alterna, corriente discontinua, con lo cual no pueden decirte, has copiado el nombre, y tú, pues, sin vergüenza.
No, tranquilo que estos se apuntan ya.
Que volviendo al tema Kaisurf, a mí también me ha llamado mucho la atención que un club así relativamente nuevo, de un deporte tan desconocido, que estén hablando de 300 y pico socios.
Es bestial.
Algo muy curioso, sí.
Sí, es bestial. Es una cosa que comentaba, más con esto de la pandemia y el tema COVID, esto que decíamos de apostar por nuevas formas de viajar, él me lo ha comentado también en privado muchas veces, que claro, la gran mayoría de los socios son, por ejemplo, de gente de Madrid. Gente de Madrid que les encanta el Kaisurf, que normalmente lo realizan en verano y a lo mejor se van a Tarifa, a Valencia o lo que sea, y de repente dicen, joder, pues si es que tengo la oportunidad de estar en Madrid en una hora en un pantano donde hago el deporte que me gusta, me licencio, me federo, y durante la pandemia, cuando existían los cierres perimetrales, ya sabéis que todas las licencias federativas te permitían viajar a otras provincias, pues los de Madrid utilizaban eso para irse al pantano. Entonces es que está muy bien, es que te abre un montón de vías de posibilidades. Sí, sí.
¿Y en el Escabas, en Fuerte Escusa, Pájaro Loco, se pues podría practicar?
Hay zonas en las que yo creo que se podría practicar.
Vale, ves moviéndolo.
En la poza de Los Barbos, en el Pozo Rubio, en la poza Santa María. Hay unas cuantas pozas donde se podría practicar.
Pues ves moviéndolo por allí con el ayuntamiento.
¿Cómo vale? Le encanta demostrar que es de Fuerte Escusa, ¿eh?
Hombre, se tiene que notar el producto.
Sí, sí que es verdad. No sé qué os iba a decir, o si tenéis algo más que decir. ¿Queréis comentar algo más? Ah, sí. Gracias. Nuestro Pepito Grillo particular nos recuerda que este fin de semana tenemos un gran evento, otra de las grandes pruebas por las que hay que apostar en esta ciudad y en esta provincia, y es el Cross Country. Que no se nos olvide que estuvimos hablando con en su momento con Sergio, si no recuerdo mal, y por fin este fin de semana, el domingo, tendrá lugar en la zona de los tiradores el Cross Country, que es una prueba de motociclismo que además también tiene saltos espectaculares, y empezará sobre las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Creo que han traído además alrededor de 80 participantes, una cosa así, ¿eh? Una auténtica pasada. Una auténtica pasada.
Tiene muy buena pinta, sí. Yo estuve viendo el otro día un reportaje en Castilla-La Mancha y el circuito impresionante. Lo que dices tú, salto, bueno.
¿Y qué horarios tiene la prueba?
De a las 10 de la mañana, si no me equivoco, empieza y terminará sobre las 2 más o menos. Y además es puntuable para el Campeonato de España también. O sea, que es lo que digo, que es que va creciendo el deporte y es, joder, si tenemos que apostar por las zonas despobladas y aquí te vas a traer en un fin de semana a 80 tíos montando en moto con lo que lleva eso, que no solo es el tío que monta en moto, sino el propio equipo, la familia, etcétera, etcétera. Pues chicos, yo no sé cómo, que hay que darlo más masticado. ¿En serio?
Bueno, está muy bien, ¿no? Que vayamos trayendo cosas.
Sí.
Poquito a poco.
Sí, además es eso, el pues un poco lo que hay que decirles también eso a las instituciones que apoyen estas iniciativas que parten de los clubes, que muchas veces también echamos en falta que quizás sean las propias instituciones las que lo realicen. Este fin de semana también fue el Campeonato de Castilla-La Mancha, una de las pruebas del Campeonato de Castilla-La Mancha de campos cortos. O sea, los clubes la verdad es que se están moviendo para ir realizando pruebas, eventos y campeonatos. O sea, que está muy, muy, muy bien. Pájaro loco, ¿algo que decir?
Pues nada, que está genial. No hay que decir nada más, que aprovechar todos los recursos que tenemos, sobre todo naturales, y la verdad es que está genial.
Sí, sí que lo está. Bueno, chicos, ¿alguna cosita más o vamos despidiendo? Vamos despidiendo, dice nuestro querido Quincy. ¿Qué vas a hacer este fin de semana, Quincy? Espérate, no me lo digas. Partidos.
Sí, sí. De campo de fútbol en campo de fútbol. Y pues, tiro porque me toca.
Pues escucha, el domingo aprovecha, es lo que te digo, a las 10 de la mañana, si es que es en la zona de los tiradores. O sea que si tienes partidos en la zona de los tiradores, sal de allí y vete enfrente. Tienes que decirte de cruzar.
Tenemos todos los partidos el domingo porque el sábado es día 1. Y cierran las instalaciones. Por tanto, han pasado pues toda la jornada del domingo.
Claro. ¿Y viajas a Albacete también el viernes o no?
Espero que no. Todavía no lo sé.
Bueno, yo me fui a Torrevieja, que soy un privilegiado, que he salido de los límites de la provincia, bueno, de la provincia, de la región y todo.
Estás hecho un viajante, madre.
Sí, ha sido cojonudo. 5 horas en autobús, bajas, juegas, te montas en el autobús y te vuelves. Ahora el tercer tiempo.
Con un saco, ¿no? Te vuelves con un saco.
Con un saco, me vuelvo con un saco y con, bueno, no te digo las cervezas que nos pudimos beber allí, madre mía. Madre mía, bueno, ¿y tú, Pichu, qué haces este fin de semana?
Pues hombre, pues muy buen plan el de las motos el domingo por la mañana.
Yo subiré también por allí.
Seguro que me acercaré por allí por los tiradores.
Además que mis niños juegan a las 10 en los tiradores, o sea que me va al pelo.
Pensé que tenías alguna vidriera que poner en alguna catedral, alguna mampara, alguna cosilla de esas.
¿Tu pájaro loco vas a hacer el favor de quedarte ya por aquí, por la ciudad en algún momento, o sigues yendo...?
Me recuerdas un montón a mis amigos, que estoy obsesionado con el pueblo. Creo que tengo un montón de cosas que hacer.
Bueno,
pero sí, sí, me quedaré. De hecho, el último fin de semana que me quedé, tuve el placer de estar con Pichu cubriendo la crónica de la Unión Balompédica.
Sí, señor.
Y estuvimos, pues eso, en casa, genial.
Pero este fin de te vas a Puerto Escusa.
Si me propones un plan chuli, me quedo.
Yo como mucho ir un poco al cross country. No, pero más adelante sí. Pero más adelante te voy a proponer el plan de que subamos nosotros a Puerto Escusa.
Sin ningún problema. Ya, además, ya sabes que te lancé yo el dardo.
Sí,
te,
sí, sí. Pues eso. Yo es que tengo muchas ganas, además. Además he visto fotos.
¿Eso
sí
es reto? ¿Es reto por apuntarlo?
Como queráis llamarlo, es igual.
El día 19 de junio creo que terminamos todo, Sergio. Todas las competiciones.
El reto es pasar por los túneles de canto, ¿sabes? Ese es el reto.
Y bueno, nuestro
puerta al infierno.
Nuestro querido Conti de Dragon, ¿tiene algún plan romántico para este fin de semana? ¿O?
Sí, sí, yo voy a estar pendiente de todas esas actividades que estás comentando para que no pase nada en ninguna desgracia.
¿Te toca currar?
Claro, claro, hombre.
Hombre, pues hasta cierto punto me alegro. Quiero decir, por dos motivos. Uno, porque seas tú el encargado de velar por nuestra seguridad. Y luego, porque me parece, joder, me parece una oportunidad que ya que tienes que trabajar, que te toque estar dentro de una prueba de cross country, joder.
Bueno, si a mí si me llaman, yo voy para allá, ¿eh?
Ah, claro, porque no tienes que estar allí fijo como tal. Bueno, si quieres voy llamando yo, porque digo que hay disturbios o algo, ya está. ¿No? Que acá hay gente muy mala.
¿Dónde están los disturbios? Ese que lleva la caja de cervezas.
Por cierto, ¿tenemos unidad móvil? Si no, hacemos también conexiones en directo. Todavía no está preparada la unidad móvil.
La podemos improvisar esta semana, ¿eh?
Bueno, pues perfecto. Y hacemos alguna crónica desde allí, ¿vale?
¿Podríais hacer alguna entrevista, grabarla con el móvil? Y luego la ponemos aquí el lunes.
Pues sí, podemos entrevistar a
un deportista.
Hombre, pues estaría muy bien, porque seguramente alguno de ellos sea
un campeón de España, un campeón del mundo, algo que...
Macho, es que ahora qué vamos a hacer, es que estamos, claro, estamos llevando el nivel del
tío. A partir de ahora ya menos de campeón de España ya no puedes
entrevistar. Nada, ¿no? Madre mía. Pues nada, el fin de semana que viene os anuncio, el lunes que viene, el gran Rafa Nadal, ¿no?
No, porque si traes a Rafa Nadal, y luego ya qué...
Eso también es verdad.
¿Luego ya qué?
Eso también es verdad.
Te creo, Rafa. Si dices que tú eres a Rafa Nadal, yo te creo.
Enrique Olivares. Lo siguiente es Enrique Olivares.
Enrique Olivares, que ya está a puntito de volver con nosotros. Pues nos vamos a ir despidiendo. Antes de nada, os digo un poco lo que le comentaba a Vicent, que es el tema de la exposición. Próximamente, en los próximos meses, se va a realizar una exposición fotográfica deportiva con los deportistas de la ciudad, con los clubes de la ciudad, para darle mayor difusión, y contaremos con los fotógrafos, fotoperiodistas deportivos de la ciudad, para que realicen esa labor y darle también ese premio que se merecen ellos mismos, que están siempre al pie de cañón, dejando sus fines de semana ocupados nada más que en el deporte, y creo que también pues se lo merecen.
Pues sí.
Así que...
Muy buena iniciativa, sí señor.
Sí, yo creo que se lo merece todo el mundo, tanto los deportistas, los clubes, como los fotoperiodistas. Así que sin más, nos vamos a ir despidiendo. No tenemos mucho nada más que decir, así que muy buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a Radio Color, al kiosco, a la radio canalla, a la radio que os encanta, a la radio que nos abandona. Esperamos teneros aquí la próxima semana, como siempre en nuestras ondas, deseando que nos escuchéis y con más sorpresas y más deporte. ¡Un saludo!
Adiós, amigos.
Buenas noches.
Hasta la semana que viene. Don't you ever